Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Saludos amigos, buenos días. Son las 8:30 de la mañana de este domingo 9 de junio de 2024 y es la hora de acercarles como cada 7 días a lo más destacado en la actualidad de estas jornadas en el informativo Iglesia Noticia hasta las 9, la hora de la Santa Misa, hoy en el programa 1884 con Daniel Delgado en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto en titulares. En esta jornada electoral europea recordaremos la festividad del Sagrado Corazón de Jesús en una semana en la que la Compañía de Jesús ha celebrado un congreso sobre los abusos en la Iglesia y en Toledo ha tenido lugar un congreso eucarístico diocesano. En el Vaticano el Papa ha pedido reducir o eliminar la deuda externa con motivo del jubileo de 2025. Francisco ha recordado el encuentro por la paz en Tierra Santa que tuvo lugar hace 10 años y ha pedido preservar hechos como el desembarco de Normandía para evitar una nueva guerra a escala global.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tras la fiesta del Corpus del pasado domingo, la actualidad de este segundo fin de semana gira en torno a la celebración de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Su origen lo ha recordado el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, con estas palabras.
Cuenta la tradición que en el año 1675, el Señor Jesús le dio a Santa Margarita María de Alacoque que deseaba que la fiesta del Sagrado Corazón se celebrara el viernes después de la octava del Corpus Christi. En 1856, la fiesta del Sagrado Corazón tomó la condición de universal. Esta práctica religiosa, dignísima de todo encomio, como San León XIII llamaba a la fiesta que hoy conmemoramos, traspasa toda condición, sentido y planteamiento, porque bebe de la fuente que nace de la expresión más humana del amor, porque rinde homenaje al Sagrado Corazón de nuestro Señor, a través del cual se nos manifestó el amor eterno de Dios por todos.
Pues el viernes se clausuró en Valladolid el año jubilar del Corazón de Jesús con motivo del centenario de la entronización de la imagen del Corazón de Jesús en la torre de la catedral, que durante estos meses ha sido templo jubilar junto a la Basílica de la Gran Promesa. El arzobispo Luis Argüello ha anunciado la celebración del 6 al 8 de junio de 2025 de un congreso internacional acerca del Corazón de Jesús en el que van a participar arzobispos, obispos, teólogos, evangelizadores y profesores universitarios de España, Europa y América. COPE Valladolid, Carmen García Mollón.
Este viernes se ha clausurado el año jubilar del Corazón de Jesús, autorizado por la Santa Sede en el mes de abril del 2023 para su celebración bajo el lema Venga tu Reino. Durante este año han tenido lugar actos culturales y musicales en los que han notado una alta participación desde dentro y fuera de la comunidad, incluso visitantes de otros países. Carlos Polanco, director del Secretariado de Cultura del Arzobispado.
Ciudadanos que habitualmente no están en el ámbito, vamos a decir, cristiano practicantes, se han acercado gratamente y ha supuesto este proceso de completar esa evangelización o ampliar la evangelización.
En estos últimos días, la Archidiócesis de Valladolid ha celebrado la novena donde han participado 8 obispos y arzobispos de la Iglesia en Castilla como signo de comunión para que el jubileo no solo se quedara en Valladolid, sino que se extendiera a las diócesis vecinas.
También el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha animado a los católicos españoles a ejercer el voto en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran este domingo, a ejercitar la caridad política en un momento de gran incertidumbre. Por otra parte, también este presidente de la Conferencia Episcopal ve una respuesta de sentido común a abordar la regularización de más de 500.000 migrantes que siguen el trámite parlamentario después de presentarse en el Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular. Ha señalado Monseñor Argüello que muchas de estas personas participan de la economía sumergida y que si se regulariza su situación les hará personas con derechos y también con deberes en forma de aportación a la seguridad social.
Igual que se ha hecho en otras ocasiones en la sociedad española, la propuesta de regularización iba a decir que casi es una respuesta de sentido común, de poder abordar una situación de hecho, incluso poder incorporar a personas que estando en situación irregular, al regularizar su situación, incluso contribuirían desde las cuotas de sus contratos, de la seguridad social y demás, a común de todos, ¿no?
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia ha reclamado a los partidos políticos, en el marco de las elecciones europeas de hoy, que no fomenten el odio antirreligioso y el laicismo beligerante, ya que las personas creyentes no son ciudadanos de segunda clase. Asimismo, le solicita que respeten y garanticen el derecho fundamental a la libertad religiosa, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, y que respeten y hagan respetar los símbolos religiosos y la libertad de manifestar las creencias religiosas en público. La presidenta de este Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, María García, ha advertido de que la libertad religiosa es la gran olvidada de los partidos que se presentan hoy a las elecciones al Parlamento Europeo. Algunos de ellos no contemplan medidas que tengan en cuenta la libertad religiosa y otros lo hacen de forma genérica o proponen medidas para eliminar la religión del ámbito público y de la educación. El Espacio Maldonado de la Compañía de Jesús en Madrid ha acogido la celebración del primer Congreso Internacional Jordán sobre los abusos de poder en la Iglesia, un encuentro de diálogo interdisciplinar con especial presencia de la teología, además de especialistas en otras ciencias sociales y jurídicas, para definir propuestas de buenas prácticas institucionales, detectar situaciones de riesgo y asegurar y mejorar el buen trato. Enrique Puigros es el provincial de la Compañía de Jesús.
La Compañía de Jesús, dentro del sistema Entorno Seguro, lleva ya varios años trabajando en la prevención y también en la formación para ayudar también a que las instituciones no se den nuevos casos y también el ayudar a que la capacidad de las personas que trabajan e intervienen en ellas pues crezca en su capacidad de detectar pues estas situaciones de riesgo para que puedan promover un buen trato y haya un trabajo de cuidado en el ambiente de cada una de las instituciones. En estas encrucijadas de la vida nos vemos también pues empujados e invitados a responder a esta llamada y hacerlo pues también desde la red de comunidades e instituciones de la compañía para llegar a las causas de estos abusos.
Y de cara al futuro, el reto está en la puesta en marcha de nuevas prácticas que eviten cualquier tipo de abuso en la Iglesia.
Una manera que entiende la compañía su futuro es trabajar para sanar las heridas de aquellas personas a las que quizás en el pasado pues ha herido por un trato no adecuado en sus instituciones. Pues nosotros también nos sentimos corresponsables porque algunos de estos abusos también han sido cometidos por miembros de la familia ignaciana y miembros de los jesuitas. Nos sentimos no solo invitados a asumir la responsabilidad y pedir perdón, sino también a trabajar para que las causas estructurales emerjan y poder pues salir al paso y cambiarlas para que nuestro trabajo, nuestra vida, no solo en el qué queremos hacer, sino cómo hacerlo, sea pues fomentando la dignidad de las personas.
Más cosas, el arzobispo de Pamplona, Tudela, Florencio Rosselló, ha anunciado en una carta pastoral la constitución de un nuevo consejo de pastoral diocesano. Tendrá una mayoría absoluta de laicos y su primer encargo será elaborar un nuevo plan pastoral para la diócesis. Nos lo cuenta desde COPE en Pamplona, Esther García.
Una de las primeras acciones importantes del nuevo arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, don Florencio Rosselló, es dar protagonismo a las personas laicas aquí en Navarra. Y es que el próximo día 15 de junio se va a constituir el Consejo de Pastoral Diocesano y por primera vez va a estar formado por más laicos que clérigos. Lo van a constituir 40 personas y 25 de ellas serán representantes de diferentes pastorales diocesanas navarras. El objetivo, que a la mesa común de la Iglesia lleguen propuestas de parroquias, congregaciones religiosas, movimientos y asociaciones de la Iglesia. Es decir, que tengan cabida todos los carismas que hay en nuestra diócesis y así puedan salir ideas y propuestas para las diferentes realidades pastorales de la Iglesia navarra. Con el comienzo del nuevo curso pastoral, a partir del mes de septiembre, la primera tarea de este consejo será la elaboración de un plan diocesano de pastoral que ayude a toda la diócesis a caminar juntos bajo la misma programación. Don Florencio Rosselló recuerda que los sacerdotes y consagrados son minorías respecto a los laicos en Navarra. Por eso, en la diócesis, los laicos están llamados a ser protagonistas del caminar de la Iglesia navarra y por eso van a tener un papel protagonista en ese Consejo Pastoral Diocesano.
Camuñas, Oropesa, Toledo y Torrijos son los cuatro lugares eucarísticos que esta semana han acogido los actos del Congreso Eucarístico Diocesano que ha puesto fin al trienio de la diócesis primada que ha dedicado a las diversas vocaciones en la vida de la Iglesia. COPE Toledo, Laura Sánchez.
Ayer concluía en la localidad toledana de Torrijos el Congreso Eucarístico Diocesano organizado por la Archidiócesis de Toledo y en el que han participado más de 2.000 personas. Los actos se han celebrado durante 4 días en Camuña, Oropesa, Toledo y finalmente se clausuraban anoche en Torrijos tras la procesión mariana y un concierto de Hakuna Toledo. El primer día en Camuñas los actos se celebraron en el contexto de la solemnidad del Corpus Christi presididos por el arzobispo de Toledo.
Que son las tres dimensiones esenciales de la Eucaristía: celebrar la fe, comulgar a Cristo vivo, que en nuestro corazón se hace vida, para que tengamos también vida en abundancia, y también adorarla. Como decía San Francisco de Asís, solo los hombres que adoran a Dios a la Eucaristía son libres.
Y no faltó una representación de danzas eucarísticas del Corpus de Panamá con la presencia del arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y la representación de los pecados y danzantes de Camuñas. El segundo día transcurrió en Oropesa, donde el arzobispo de Toledo declaró el templo como santuario diocesano de adoración y reparación eucarística. Los actos del viernes comenzaban en Toledo con una exposición del Santísimo y terminaban con la procesión con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús por las calles de Toledo. El último día en Torrijos también se pudo visitar los restos de la venerable Teresa Enríquez en el monasterio de monjas concepcionistas. Este congreso eucarístico pone fin al trienio que la Archidiócesis de Toledo ha estado dedicando a las diversas vocaciones en la vida de la Iglesia: laicos, vida consagrada y sacerdotes.
Les contamos también que el arzobispo de Burgos y comisario pontificio designado por la Santa Sede, Mario Iceta, envió el jueves al monasterio de Santa Clara de Belorado a 3 personas con el fin de establecer alguna línea de diálogo con las monjas y comunicarles aspectos concretos sobre la apertura del proceso canónico tras su declaración de abandono de la Iglesia Católica y también las facultades sobre la administración de los monasterios. Una notaria levantó acta de que no eran bien recibidos en el monasterio y que debían abandonarlo para lo que requirieron la presencia de la Guardia Civil. Estos sucesos muestran, según ha comunicado el arzobispado burgalés, la nula intención de la comunidad de establecer cualquier diálogo con la persona designada por el Vaticano, que aún así mantiene su voluntad de tender puentes y encontrar vías adecuadas para alcanzar una solución.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa ha confirmado la publicación en el mes de septiembre de un documento sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Además, en la actualidad de esta semana les contamos la celebración en los Jardines Vaticanos y en presencia del Patriarca Bartolomé I del recuerdo del encuentro por la paz en Tierra Santa que tuvo lugar hace ahora 10 años con los presidentes de Israel, Simón Pérez, y de Palestina, Mahmoud Abbas. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Ante el mismo olivo ya crecido que hace 10 años plantó el Papa junto al ya fallecido presidente de Israel, Simón Pérez, y el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, y en la presencia de todo el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, incluidos los embajadores de Palestina e Israel, el Papa pronunció un sentido discurso a la luz de la actual guerra entre Israel y Palestina. Ante tanto sufrimiento, el Papa subrayaba que la brutalidad de la guerra, las violencias que desencadena y el odio que siembra también en las generaciones futuras deberían convencernos de que la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad. Por eso hizo un llamamiento a construir relaciones de paz, a detener las armas y a pedir un alto el fuego, con la petición urgente de que los familiares y los rehenes israelíes sean liberados lo antes posible y en que la población palestina esté protegida y reciba toda la ayuda humanitaria necesaria. Todos, aseguraba el Papa, debemos trabajar y comprometernos para que se alcance una paz duradera donde el Estado de Palestina y el Estado de Israel puedan vivir uno al lado del otro, derribando los muros de la enemistad y del odio. Y todos también debemos procurar que Jerusalén se convierta en la ciudad del encuentro fraterno entre cristianos, judíos y musulmanes, tutelada por un estatuto especial garantizado a nivel internacional. El Papa concluyó el discurso rezando rezando la misma oración compartida hace 10 años por las autoridades de Israel y de Palestina, en la que suplicaba con fuerza que el Señor abra nuestros ojos y nuestros corazones para darnos la valentía de decir nunca más la guerra. Y efectivamente esta semana el Papa Francisco ha confirmado el anuncio que avanzó a la cúpula de la Conferencia Episcopal Española. En septiembre publicará una exhortación sobre el corazón de Jesús que posiblemente irá en la línea de los mensajes sobre la misericordia que Francisco ha ido repitiendo a lo largo de su pontificado. Uno de los mensajes a nivel espiritual más repetidos por el Papa Francisco, que la misericordia de Dios es más grande que los pecados personales.
El Papa considera que para evitar una nueva guerra a escala global se debe preservar el recuerdo de hechos históricos como el desembarco de Normandía, que fue un impresionante esfuerzo colectivo y militar para obtener el retorno a la libertad. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, muy buenos días. Francisco no podía dejar pasar la celebración del 80º aniversario del desembarco aliado en Normandía sin pedir al mundo una mayor valentía para abominar la guerra y defender la paz. Lo ha hecho con un mensaje dirigido al obispo de Bayeux, una de las ciudades normandas que sufrió bombardeos más crueles en agosto de 1944. Mensaje que fue leído el miércoles 5 de junio por el nuncio apostólico en Francia, Monseñor Migliore, en una ceremonia ecuménica celebrada en la catedral en presencia de miembros de la familia real británica y de los embajadores del Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Es inquietante, afirma el Santo Padre, que la hipótesis de un conflicto generalizado sea a veces de nuevo tomada seriamente en consideración, que los pueblos se familiaricen poco a poco con esta eventualidad inaceptable. Los pueblos quieren la paz, quieren condiciones de estabilidad, de seguridad y de prosperidad, donde cada uno pueda cumplir serenamente su deber y su destino. Arruinar esta noble orden de cosas, añade, por ambiciones ideológicas, nacionalistas, económicas, es una falta grave ante los hombres y ante la historia, un pecado ante Dios. Bergoglio renueva su llamamiento por la paz hecho casi a diario. Querer la paz, asegura, no es una cobardía. Al contrario, exige una gran valentía, la valentía de saber renunciar a algo oponiéndose a las lógicas implacables y obstinadas del enfrentamiento. Los artesanos de la paz saben abrir caminos pacíficos de reencuentro y de diálogo. Hace 20 años, el cardenal alemán Ratzinger, que había vivido personalmente la Segunda Guerra Mundial, representó al papa polaco Karol Wojtyła en la ceremonia del 60º aniversario y dijo: si no nos acordamos del Dios que se hizo próximo a Jesucristo, no encontraremos el camino de la paz. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Hoy finaliza en Roma el cuarto encuentro internacional de coros del mundo, en el que han participado expertos en música sacra y litúrgica y que ayer fueron recibidos en audiencia por el Papa. Mientras tanto, en su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, Francisco pide rezar por todos los que tienen que abandonar su tierra por abusos o por discriminación para buscar condiciones de vida dignas. Cuéntanos, Eva.
Aunque todavía tendremos que esperar al próximo 29 de septiembre para celebrar la próxima Jornada del Migrante y del Refugiado, que lleva por título Dios camina con su pueblo, ya podemos ir leyendo el mensaje en el que el Papa enlaza con la dimensión sinodal que se vive en este momento en la Iglesia y que nos permite redescubrir que todos vamos en camino y que todos encontramos dificultades, como ocurre con los emigrantes, que su camino son probados por la sed y el hambre, se agotan por el trabajo y la enfermedad y se ven tentados por la desesperación. A pesar de eso, muchos experimentan a Dios como compañero de viaje y ancla de salvación. Se encomiendan a Él antes de partir y a Él acuden en situaciones de necesidad. El mensaje concluye con una oración en la que se reza para que Dios abra nuestro corazón y que en cada encuentro con los necesitados se convierta también en un encuentro con Jesús. Por cierto, y ahora que hemos recordado el próximo sínodo, también hemos sabido que el instrumento laboris, el instrumento de trabajo de la segunda sesión de la Asamblea General Ordinaria, se publicará antes del 10 de julio. Para realizarlo, cerca de 20 teólogos de todo el mundo se encuentran reunidos en el Vaticano para discernir antes de redactar el documento marco. Son expertos en dogmática, eclesiología, teología pastoral, derecho canónico y cuentan ya con todos los informes de síntesis enviados por los episcopados, por las iglesias orientales, por los religiosos, por las universidades y por los movimientos. Y también en esta semana, coros de todo el mundo se han reunido en el Vaticano en un encuentro promovido por el coro de la diócesis de Roma para celebrar el 40 aniversario de su fundación. Entre las actividades, ayer sábado por la tarde se realizó un concierto en el aula Pablo VI y por la mañana la conferencia internacional concluyó con un encuentro familiar con el Papa Francisco, al que le ofrecieron algunas piezas compuestas por Marco Frisina. También hubo talleres en los que participaron los músicos presentes. El programa musical de los distintos encuentros incluyó piezas muy representativas de la tradición de la música sacra clásica y contemporánea, incluyendo una pieza inédita que lleva por título Cristo es mi esperanza. Y hoy domingo, a las 10:30 de la mañana, el cardenal Mauro Gambetti presidirá una misa solemne en la Basílica de San Pedro, animada por todos los cantores. Al final de la celebración, todos los coros acompañarán el rezo del Ángelus desde la Plaza de San Pedro.
Y recordamos también, Eva Fernández, que el Papa citó a los teólogos españoles del siglo XVI como un ejemplo de lo que se puede hacer para lograr un comercio ético, mientras en un encuentro sobre la crisis de deuda en el sur global, Francisco ha pedido que para el jubileo de 2025 se cancele o se reduzca la deuda externa.
Han sido dos importantes encuentros del Papa en una semana de nuevo repleta de audiencias. En dos de ellas la economía ha sido protagonista. Efectivamente, a los participantes en el congreso titulado Diálogos para unas finanzas integralmente sostenibles, les explicaba que en el siglo de oro español el comercio de la lana era un mercado floreciente que movía grandes capitales económicos. Por ese motivo, los teólogos españoles de entonces propusieron soluciones éticas para el momento denunciando un sistema financiero que no pagaba bien a los ganaderos, por lo que impulsaron la ayuda a los más pobres sin caer en la lógica asistencialista y favorecieron los préstamos para que las personas pudieran trabajar y a través de la propia actividad recuperar la justa dignidad. También, por otra parte, líderes económicos de todo el mundo se han reunido en el Vaticano para debatir sobre la crisis de la deuda que afecta a los países con economías en desarrollo, en una conferencia celebrada en el Vaticano organizada por la Academia Pontificia de las Ciencias, en la que han participado ministros de Economía y expertos de todo el mundo. El Papa les insistió en que es inmoral exigir el pago de deuda a países que viven en condiciones indignas.
Para tratar de romper el círculo financiamiento-deuda, sería necesaria la creación de un mecanismo multinacional basado en la solidaridad y la armonía de los pueblos, que tenga en cuenta el sentido global del problema y sus implicancias económicas, financieras y sociales.
Al terminar el encuentro, el Papa recordó que San Juan Pablo II, por el gran jubileo del 2000, animó a reducir o a cancelar directamente la deuda soberana, por lo que lanzó la sugerencia de que en el jubileo de 2025 podría ser una buena ocasión para poner de nuevo en marcha esta propuesta. Francisco les animó también a soñar y a actuar juntos en la construcción responsable de nuestra casa común, porque nadie puede habitarla con tranquilidad de conciencia cuando sabe que a su alrededor hay multitud de hermanos con hambre y también sumergidos en la exclusión social y en la vulnerabilidad.
La exposición Hospitalitas de las Edades del Hombre, que compartirán las sedes de Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela, se inaugurará el próximo miércoles y contará con 9 piezas de la diócesis de León. Su obispo, Luis Ángel de las Heras, ha destacado que León contribuye como parte del Camino de Santiago con su hospitalidad a los peregrinos y visitantes, hospitalidad que es solidaridad y ayuda. COPE León, Esther Peñalba.
La diócesis de León aporta un total de 9 piezas a la próxima edición de Las Edades del Hombre, que se inaugura el próximo miércoles 12 de junio. 6 obras se podrán visitar en la sede de Villafranca del Bierzo y otras 3 se expondrán en la vertiente gallega, en Santiago de Compostela. Documentos, cuadros y esculturas conforman esta contribución con obras procedentes de museos públicos o conventos, como por ejemplo, un pastor con ovejas en bronce fundido del siglo II después de Cristo, hasta obras mucho más recientes como la Sagrada Cena de Belazzanetti. El obispo de la diócesis de León es Luis Ángel de las Heras.
Para nosotros también en la diócesis de León, no solo la diócesis, sino en otras instituciones de León que prestan sus piezas para esta exposición, pues es un orgullo, una satisfacción poder contribuir al éxito de esta exposición y al buen desarrollo de la misma desde la diócesis de León.
El gerente de la Fundación Las Edades del Hombre, Julio César García, señala que esta convocatoria supone un desafío para la entidad, ya que, al superar las fronteras de Castilla y León, se convierte en una exposición nacional, y detalla que en Villafranca del Bierzo se exhibirán un total de 100 obras.
Villafranca va a ser ese punto de partida en Castilla y León, con 100 obras que van a llegar desde diferentes lugares de España y dividido en 4 capítulos que van a permitir hacer un recorrido fundamental por lo que es la hospitalidad, con obras de Gregorio Fernández, de Luisa Roldán, del Greco, de Gil de Siloé, de Juan de Juni, de Luis Salvador Carmona, sin olvidar el arte contemporáneo de la mano de Venancio Blanco, de Bela Zanetti o del imaginero Juan Gurayán.
El viernes se estrenó el documental Un hombre sin miedo, que cuenta la historia del padre José María de Llanos, sacerdote jesuita que desde el pozo del tío Raimundo de Madrid contribuyó a la reconciliación durante los años de la transición. Es un documental dirigido por Juan Luis Denó, con testimonios como los de Nicolás Sartorius, Cristina Almeida, Francisca Sauquillo, José María Álvarez del Manzano o José Luis Martín Palacín. También el testimonio de Pedro Miguel Lamet, jesuita y autor de la biografía Azul y Rojo, José María de Llanos, que está publicada por la esfera de los libros. Vamos a escuchar al padre Llanos.
Dios busca la salvación en la tierra, que haya gente que se salve en la tierra históricamente también. Y ahí claro coincidimos en una dimensión en que pretendemos la justicia. Ahora nosotros desde un ángulo, y los puros marxistas, no digo comunistas, marxistas desde otro ángulo, pero son dos ángulos distintos en que llegamos a un mismo final, que es la justicia en la tierra, la justicia.
La directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal, Lourdes Grosso, ha entregado en el Dicasterio de las Causas de los Santos el informe Jubileo 2025 sobre las causas de martirio de la persecución religiosa del siglo XX en España. Actualmente hay 54 causas abiertas que implican a 31 diócesis y suman un total de 3.280 siervos de Dios. Son 2.095 sacerdotes diocesanos, 43 seminaristas, 443 religiosos y 699 laicos. Lourdes Grosso es la directora de la Oficina para las Causas de los Santos.
Bueno, el informe es un impulso de aquellas causas de beatificación y canonización que están todavía en proceso por vía de martirio aquí en España. Causas de mártires de la persecución religiosa del siglo XX. Por una parte está el proceso normal de beatificación y canonización, pero también se ha ido recogiendo un catálogo de personas que han dado su vida como testigos de la fe y que quizás entren en un proceso o no lo entren, pero que sí se les reconoce como testigos. Bueno, a partir de aquel informe del año 2000 se crea la Oficina para las Causas de los Santos en la Conferencia Episcopal Española, precisamente para dar seguimiento, acompañamiento a muchísimos testigos que salieron en aquel catálogo. Uh-huh. Más de 7.000 se contaron entonces, en los estudios posteriores más de 10.000. Entonces, bueno, son diferentes momentos en los que estamos. En este informe se recoge la actualidad de las causas que están abiertas en los procesos de beatificación en España.
Y antes de terminar, una previsión. El próximo martes tendrá lugar a las 5 de la tarde en la iglesia de San Pablo de Valladolid, donde se encuentra la sepultura del padre dominico José Luis Gago, la presentación del libro COPE, la radio de las estrellas, de Elsa González. Participarán el arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, el dominico Fray Salustiano Mateos, nuestro compañero Ángel Espósito y el director de COPE en Castilla y León, Luis Jaramillo. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticias, el programa 1884. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este 9 de junio, en el que estamos a escasos minutos de que abran todos los más de 22.000 colegios o locales electorales que están repartidos por todo el territorio nacional para estas elecciones europeas. 38 millones de españoles estamos llamados a las urnas en estas elecciones europeas que se van a celebrar. Nuestro país elegirá 61 europarlamentarios de los 720 totales. En otros países ya llevan varios días votando y en Bruselas se están guardando urnas y resultados bajo bajo llave. Los resultados los sabremos todos de golpe a las 11 de la noche, cuando se cierren las urnas en Italia, que será el último país en cerrar sus colegios. Durante todo el domingo vas a poder seguir aquí en COPE y en COPE.es el desarrollo de la jornada electoral y a partir de las 9, especial elecciones con Ángel Expósito. Y a las 3 de la tarde, cita importante para el deporte español. Carlos Alcaraz jugará la final de Roland Garros contra Alexander Zverev. Si el murciano consigue imponerse, se convertirá en el décimo español en hacerlo. El partido lo podrá seguir a partir de las 3 de la tarde aquí en COPE con los compañeros de Tiempo de Juego. Sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa.
En COPE te invitamos a vivir la Santa Misa.